información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. És un plaer, benvinguts tots. I atenció, tenim un ull posat en la meteo. Tenim un ull posat en la meteo perquè la previsió, sobretot de cara a aquesta matinada i demà dijous pel matí, és que plogui i molt. Plogui i molt. De fet, pràcticament tot Catalunya, excepte les comarques del nord de Lleida, està en alerta per intensitat de pluja, i la majoria de comarques, sobretot litoral, prelitoral, Pirineu i Prepirineu Oriental, és una alerta taronja d'intensitat de pluja. Bé, de fet, ja ampliarem més. És una alerta de 4 sobre 6 d'intensitat de pluja de cara a demà. Unes pluges que entraran pel sud, per Terres de l'Ebre, i aniran pujant cap a Girona. Bàsicament, serà demà pel matí, sobretot, aquesta situació de pluja. Ja de cara a aquesta tarda, darreres hores de la tarda, començarà a ploure, però sobretot de cara a la matinada. Ja de cara a la matinada és quan aquesta pluja és la previsió que fa el Servei Català de Meteorologia al Meteocat. Parlem de pesca. Parlem de pesca, ja canviant de temes, I és que una de les qüestions que està passant avui és que ja directament els pescadors de Tarragona ja han esgotat els dies de quota i no podran sortir més a la mar fins l'any que ve. És a dir, ha acabat la temporada. Els pescadors de Tarragona han acabat la temporada. Més de la meitat, I els que queden, els hi queda poc, De fet, són dades de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, que agrupa 9 entitats del litoral tarragoní, on hi ha unes 90 barques. Bé, la situació és que a principis d'any la Comissió Europea va atorgar unes quotes que en funció de la mida de les barques oscil·laven entre 100 i 130 jornades. Bé, tot estirar és una xifra que el sector considera absolutament insuficient, i fa que com a màxim puguin treballar un de cada 3 dies. Us imagineu? Vosaltres podríeu sobreviure treballant un de cada 3 dies? No sé, és una qüestió que possiblement també s'haurien de plantejar en moltes qüestions, ha estat la quota ecològica, estem parlant d'aquest equilibri mediambiental que fins ara, en funció de quines espècies, estaven ja més aviat recuperades en aquest cas. Però bé, quina és la situació que està patint el sector pesquer? Això, evidentment, i no cal ser molt expert en això, ni cal entrevistar ningú perquè ens expliqui i aprofundir, repercuteix directament en els preus. Directament en els preus. Arriba a Nadal. Gambes, peix, etcètera, marisc... I tot això repercuteix en els preus. Veurem com està la situació, A no ser que, com sempre... Sí, aquí tenim la quota, no deixem viure els pescadors d'aquí, però l'importem el peix del Marroc o el peix de l'Argèria, directament. L'importem, clar, allà que us ho facin. Ara nosaltres no deixem viure i tenim aquestes quotes. No s'entén. Hi ha coses que no s'entenen, com la quota mediambiental d'emissions de CO2. O sigui, tenim un problema al planeta amb el CO2 per l'escalfament global. Però si pagues, pots contaminar. No s'entén. Absolutament no s'entén. És una qüestió... Vull dir, paguis o no paguis, si emets CO2, contamines. I el medi ambient continua escalfant, si continuarem tenint problemes. Són coses que no s'entenen. Són coses que estan allà i no acabem d'entendre. Com la taxa d'escombraries. Com les claus aquestes intel·ligents dels containers. No és per reciclar, per fomentar el reciclatge, però ningú sap que fiques allà. Ara sí, t'ho cobren. Són coses que no s'entenen. No sé què hi ha al volant, no ho sé, però a vegades dona la sensació que, efectivament, al volant no hi ha ningú o han posat un mono del zoo. Bé, me'n vaig de tema. que és que amb aquestes coses m'escalfo una mica i me'n vaig de tema. Parlant de la pesca, i parlant de que la més de la meitat de la flota pesquera a Tarragona ja s'ha aturat, ja s'ha acabat la feina. Parlem amb el senyor Xisco Gil, pescador i ara patró major de Cambrils. Xisco, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, la situació de la darrera vegada que vam parlar, que ja fa un temps, no ha millorat gaire, no? Com estem ara?
Doncs mira, estem que és, la situació és un drama, perquè que ens diguin amb l'entorn de l'arrossegament, que tenim 130 dies per sortir a pescar, això és un drama.
Tal i com es previa, les restriccions estan fent mal.
A veure, el primer, quan se va produir tot, es van des de fa uns quants anys, em penso que són 4 ja, que volen reduir els dies de pesca un 30%. El que passa és que ni ens diuen amb què es basen ni res, perquè dels números que té l'Estat, els números que tenim naltros, en naltros no ens quadra res. I la forma de fer els números tampoc no us l'expliquen, o sigui que no ho sabem. És una cosa que com manen els que manen, i manen des de Brussel·les, que tampoc manen els d'aquí, o sigui que... Bueno, és tot un entramat que no tenim aigua clara. El que sí que no es pot ser és que en 130 dies se pugui mantenir una empresa. Clar. A part les famílies. O sigui que estan retallant el dret al treball, estan retallat el dret que les famílies es puguin guanyar la vida dignament, i hem acabat, a més que ens estan oprimint. Nosaltres tenim estudis de... Perdona que m'enrotlli.
No, jo et deixo parlar perquè m'està interessant el que dius. Vull dir, ja va bé, endavant.
El que no pot ser és que nosaltres tenim un conveni i parlem amb el CSIC d'aquí a Barcelona, el Centre d'Estudis Marítims, i resulta que de les quotes que diu des de Brussel·les, que es basen en quotes de fa 2 o 3 anys enrere, a les quotes actuals que tenim aquí no tenen res a veure.
Però en què es basen aquests càlculs, llavors?
No ho sabem, perquè són, ja t'ho he dit abans, són entramats que s'ho munten ells, perquè la gamba que s'està tallant avui, la gamba vermella que s'està tallant enguany actualment, és, vaja, dels estocs de gambes, sinó aquí en Cambrils no n'agafem, però per el que m'han explicat els altres ports, els estocs, els dies de gamba que ja s'estan acabant, i que queden 3 mesos o 4 fins a Nadal. O sigui, que d'aquí 3 o 4 mesos el que menjarem, gamba exportada d'altres països. Això és el que vol l'Estat, o és el que vol Brussel·les. Els dies que de peix s'està veient que les barques van tenir peix, o sigui que l'estoc de peix no és tan baix com diuen des de Brussel·les. Els estocs que n'hi ha no són els que diuen ells. O sigui que...
Que el càlcul és molt diferent, però això no us ho expliquen. No, mira, no es pot fer per aquests motius.
No ens expliquen res. Parla amb els patrons majors d'altres cofradies, parla amb qui vulguis, que no ens expliquen res. Mira, una altra cosa. A altres països, com a França, al gener ja saben els dies de pesca que poden anar a pescar durant tot l'any. Aquí a Espanya encara no... Ens han otorgat uns dies, però n'hi ha la bossa que diuen ells, que hi ha uns dies que de pesca que els tenen ells reservat, i cada any que no us ho diuen per al setembre o octubre. Això no és una cosa que... I encara que te diguin que han sobrat dies de pesca, o sigui que...
Crida força l'atenció, Xisco, que l'opinió dels treballadors de la pesca no tingui una mica més de pes, perquè suposo i entenc que no hi ha ningú més interessat que vosaltres en la bona salut de l'Estat i de les espècies de la mar.
Mira, si parles amb qualsevol pescador, pescador, dels de tota la vida, el que voldrien és que les generacions que venen enrere siguin pescadors, que això... l'estat, el govern i les... Això ho han tirat tot enrere, perquè amb les restriccions i amb les polítiques que hi ha avui en dia, ninguna persona jove vol seguir pescant. Clar. I això s'ho ha carregat a l'estat. I hem acabat, a més, que tu al principi d'any que no puguis fer les teves càbales amb els dies que puguis anar pescant, que digues, tu de moment tens 120 dies. Bueno, sí, però jo sempre havia anat a treballar 200 dies l'any. Que m'entreguis 180, doncs, bueno, yeah. Perquè et quedis en 130 dies, diguem tu una empresa...
Que es pugui mantenir així.
Que es pugui mantenir així. Això és inassumible, que no es pot mantenir una empresa.
Llavors, clar, això hi ha molta desincentivació per la gent jove perquè es dediqui a la professió. Quantes barques hi havia abans i ara? Vull dir, com ha estat aquesta? Perquè entenc que hi ha hagut una reducció important,
aquí,
no?
Aquí al port de Cambrils, quan jo era criu, hi havia unes 45 barques d'arrossegament.
Sí.
Quan vaig començar a ser patró major, ara fa 12 anys o 13, havien unes 25. I és que ara en queden 6.
Ostres!
6 barques, i de les 6 barques sol n'hi ha 2 que jo vegi que tinguin relleu
generacional.
O sigui que...
Però aquesta reducció tan dràstica també és una pressió menor per la fauna marina. És a dir, que tampoc seria... Imagina quan hi havia 40 i pico barques, és que no acabo d'entendre això. Costa d'agafar, no? Sobretot quan no hi ha una raó.
Exacte, és que, a veure, l'administració s'està carregant les barques, restriccions amb les malles, amb les mides del peix, a veure... Fins a un cert punt, les mides del peix, doncs, es pot, perquè el peix petit s'ha de fer gran. Bueno, passem per l'aro. Les malles, cada primera, 30, quan van ser 35, ara són 40, ara ja ens han posat 45, per si us farem només dies de pesca. Arriba un moment que n'hi ha peix que no té mida, que també se'n passa. El calamanxí, el popet, que són espècies que són sempre petites, que no es fan gran.
Escolta'm,
aquestes
Xisco...
Aquestes espècies que desapareixeran del mercat o que agafen molt de valor.
Xisco, i conforme ajudes per compensar tot això, hi han?
A veure, ara quan estàs en veda et paguen unes ajudes, em penso que són 45 dies. Et paguen dos mesos i mig ara, quan estàs amb les vedes, com ajuda. I en acabat ara amb lo de les portes, el que volen que et posis portes voladores, han tret uns ajuts, però com tots els ajuts, tu has de... Tu has de pagar i has d'adelantar primer els d'ajors, però pel que estic veient fins ara, que totes les mesures restrictives que t'estan posant, i posa portes voladores, posa allà, els ajuts arriben quan arriben. O sigui, tu estàs aquí fent una inversió d'una milionada i resulta que els ajuts arriben quan arriben. El que sí que és cert, que ara les últimes mesures dels cops, que amb això han reduït... Vaja, això sí que ho ha pagat l'Estat, l'últim canvi dels cops de 40 a 45. Això sí que han sortit unes ajudes i l'Estat això sí que t'ho ha pagat, però bueno.
Bueno, veurem com acaba tot això i com està el futur, que tal com estàs explicant no és un futur gaire esperançador en aquest cas.
Però no és un futur esperançador per les polítiques que rebem de l'Estat i de Brussel·les, eh? El pescador, el dia que surt a pescar, se guanya bé la vida.
D'acord.
El que passa és que no pot ser que tu et donin 110 o 120 o 130 dies i que amb això te tinguis que guanyar tot l'any.
Quan seria el mínim? El mínim perquè tot sigui sostenible? Quants dies?
Com a mínim, perquè sigui tot sostenible, com a mínim tenen que ser 180 dies.
180, treus, com a mínim.
Treus festius, treus les vedes, o què? De 360 dies, te van anar 180 dies, em penso que tampoc és tant. i a més amb la reducció de flota que hi ha actualment.
D'acord, si no, no per això, o sigui que seria reducció de dies més reducció de flota, que és bastant sensible, reducció de flota, perquè estàs almenys a Cambrils, com estàs dient, però penso que la fotografia és més o menys la mateixa a tots els ports catalans.
Sí, no, clar, perquè això és una... Ells no ho veuen, ells veuen Catalunya, o la GA6, que estem des de la GA6. La GA6 és així, i tots el mateix baremo. I, bueno, doncs, n'hi ha ports que tenen més barques que creen menys, però, bueno, és que la reducció ha sigut d'un 70% en tots els ports de tot el litoral. O sigui, que parlis de port que parlis, jo me'n recordo de quan era criu a Tarragona. A Tarragona hi havia més de 100 barques. I en queden unes 25 o 30, o sigui que...
Mare meva.
És a tot arreu.
Doncs, senyor Xisco Gil, pescador i patró major de la Cofreria de Cambrils, escolta'm, gràcies per explicar-nos i fer-nos una fotografia de la situació ara mateix, del sector.
Doncs molt bé.
Gràcies. Bon dia, gràcies. Aquesta és la situació. Doncs ja escolteu com està el tema. I en funció de com t'aixequis el dia, et pots aixecar enfadat. I enfadat perquè no s'entenen les coses. Hi ha coses que no s'entenen o no estan prou justificades. Ho explicava molt bé el Xisco. I després, com a consumidor, penses, els preus es dispararan? Segurament sí. I el peix i el marisc ja, per ser, no era una qüestió per menjar cada dia. Era un menjar de diumenges, per dir-ho així. I el peix, d'on vindrà el peix? Del Marroc? Que no tenen cap restricció? De l'Argèlia? Altres zones de la Unió Europea suposo que estan sotmeses a les mateixes pressions. D'on vindrà? Bé, és com el que explicava abans, no? De la quota per contaminar. Tres coses del mateix. Després pensen i després t'expliquen que no és un afany recaptatori. No, no ho és, però si pagues ho pots fer. Bé, deixem-ho això una mica de costat perquè avui és el dia dels cuidadors. I aquí tenim un altre què. Si és que aquí tenim un altre què. Aquí tenim una bola que cada cop es va fent més gran. Una bola que tard o d'hora les administracions s'hauran de posar molt seriosament. Hi ha algunes ho fan. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ja ha pensat en això i té en marxa el programa Respira, que és per, precisament, fa honor al seu nom, per donar un respir als cuidadors. Encara que hauria de dir cuidadores, perquè el perfil del cuidador és femení, principalment. En un 90% estem parlant d'un perfil femení. De seguida en parlem de tot això, aquí darrere, Cope Catalunya i Andorra, però abans, si em permeteu, una cosa que t'ajuda a relaxar-te és viatjar, almenys a mi. I per viatjar, Avianca, Insigna. Insignia, by Avianca, perfecta per viatjar. És la nova experiència business class al Llatinoamèrica. Aquí la connexió entre el cel i la terra es viu en cada detall. Des del confort i l'exclusivitat del teu espai fins a un menú d'alta cuina en el que cada tas reuneix el millor de la nostra regió. Així que eleva la teva forma de volar comprant a avianca.com. Avianca, membre de Star Alliance.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya y Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez. Y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mal parece que solo me quedé y fue pura...
Avui, dia 5 de novembre, celebrem el Dia Internacional de les Persones Cuidadores, o Dia del Cuidador. És una jornada, com totes aquestes, doncs, dedicada a visibilitzar, a reconèixer doncs, aquesta labor essencial dels cuidadors professionals o dels familiars que assumeixen les cures de persones dependents. No s'ha de confondre amb el dia 29 de novembre. D'octubre. 29 d'octubre és el Dia Internacional de les Cures i el Recolzament. Això és a més de les Nacions Unides. Avui és el Dia del Cuidador. Si busquem un perfil del cuidador, estem buscant i trobem un perfil principalment, majoritàriament, de dona. Una dona, en un 90% de les maneres, de les formes, que es dedica a cuidar doncs, a persones dependents. Habitualment familiar. I això què significa? Significa que és una qüestió de responsabilitat 24/7. Significa que també reben un esgotament. Significa que necessiten un recolzament. I significa que això s'hauria de paritzar més. Repartir més aquestes tasques. Això és una qüestió bastant clara. Ara, no sé si ho sabeu, però hi ha una síndrome, que és la síndrome del cuidador, que és un estrès psicològic i emocional. Però qui cuida el que cuida? Quin paper juguen les administracions? Parlem amb el senyor Daniel Rueda, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Daniel, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Daniel. Claro, yo hacía una fotografía más o menos de la persona cuidadora que acostumbra a ser un miembro de la familia y mujer. No sé si la fotografía habitualmente sería la correcta.
Sí, es totalmente correcta. En efecto, la mayor parte de todos los cuidadores son mujeres, por lo tanto son cuidadoras. El aspecto de la feminización de los cuidados yo creo que ya es, sabido por todos, ¿no? Ya tiene un largo recorrido desde, la visión esta de género. Siempre se ha asignado que la mujer es la más idónea para el cuidado y, seguimos todavía en esta brecha de género.
Ajá. ¿Y quién cuida la que cuida? Porque, claro, cuando se trata de un familiar que tiene que encargarse de otro familiar, que está enfermo, que es mayor, etcétera, etcétera, pues también necesita... Claro, son 24/7, en algún momento tendrá que respirar esta mujer.
Sí, ese es el gran problema, lo que algunos ya están denominando la soledad del cuidador, o en este caso de la cuidadora, porque efectivamente todos son responsabilidades, todos son exigencias, atender bien a la persona que necesita de los cuidados, pero siempre el gran olvidado, la persona más olvidada probablemente sea el cuidador. Si el cuidador no está en las mejores condiciones emocionales, de salud, incluso de preparación para poder llevar a cabo todas las tareas que supone el cuidado, pues lo único que podemos pensar es que cada vez le estamos creando más problemas, tanto mentales como de salud, emocionales, de reconocimiento de su propia tarea, de su propio trabajo. Entonces, efectivamente, yo creo que la tarea más pendiente que tenemos sobre el tema de los cuidadores y de los cuidados es precisamente la atención a estas personas que se dedican de un modo, a veces por razones familiares, también por razones éticas, atender a personas que han perdido ya la capacidad de autonomía y necesitan esa atención. Es verdad que la demanda de cuidados por parte de los cuidadores para ellos mismos no está todavía suficientemente explicitada por este colectivo. Y yo creo que mientras no sean capaces de pedir esta ayuda, esta asistencia, este reconocimiento, pues lo único que están haciendo es sobrecargar sobre sí mismas las tareas del cuidado. Sabemos que personas que necesitan recurrir a profesionales para desarrollar determinadas tareas de cuidados, lo único que hacemos es empoderarlas, pero empoderarlas es hundirlas, porque van a tener que hacer lo que algunos profesionales deberían realizar, y sin embargo, bueno, pues se les prepara para que sigan siendo estas mismas personas las que se encarguen de todo tipo de cuidados, de rehabilitaciones, de movilizar a los enfermos, a los pacientes, a las personas que necesitan este tipo de cuidados, con lo cual, bueno, la sobrecarga es mayor y el empoderamiento, a pesar de que se diga, pues se estamos empoderando porque se les está dando formación e información a los cuidadores o a las cuidadoras en este caso, bueno, pues eso yo creo que es una trampa.
Bueno, es un empoderamiento tóxico, diría yo. Sí. Hay un límite que empieza a ser ya tóxico el empoderamiento este que comentas, ¿eh? Porque claro, es lo que llamaríamos síndrome del cuidador cuando hablamos de todo esto, de asumir la responsabilidad principal, de a mes no llegar a cumplir todas las demandas porque es imposible a veces. Una reacción al sobreesfuerzo continuado, etcétera. ¿Esto podríamos ser el síndrome del cuidador?
Sin duda, y además yo pienso que en muchas ocasiones ni siquiera el resto del entorno de los pacientes que están siendo atendidos, quiero decir, el resto de familiares son capaces de reconocer el trabajo y la dedicación que tiene esta persona que asume casi en solitario esa responsabilidad. Claro. Entonces, esto lo único que hace, bueno, pues es, primero, digamos que el servicio que se presta no puede ser de calidad cuando la persona que lo tiene que prestar se encuentra bajo esta presión, ¿no? Bajo este síndrome, como señalas. Entonces, efectivamente, yo creo que este es un círculo que lo sufre el cuidador y lo sufre también la persona que está atendida.
Bueno, hablamos de un agotamiento físico y psíquico. En resumen, eso sería más o menos un síndrome, el síndrome del cuidador, ¿no?
Claro.
¿Qué papel tienen que asumir las administraciones delante de todo esto? ¿Cómo pueden ayudar? Porque yo creo que aquí la administración pública debe asumir su parte de responsabilidad de cuidado de sus ciudadanos, ¿no?
Ya.
O de ayudar a los cuidadores de alguna manera.
Sí, sí, pero yo entiendo que la mayor parte, bueno, por lo que yo percibo, me parece que a veces la mayor parte del cuidado que se hace del cuidador es ayudarle a que realice las tareas de forma más profesional o mejor.
Ya, lo que comentabas antes.
Es sobrecargar todavía más. Entonces, lo que es un apoyo emocional, un respiro para las tareas que tiene que realizar, yo creo que esa es una tarea todavía, bueno, pues pendiente, ¿no? Que, bueno, en algún momento tendrá que plantearse, porque sí que se habla mucho del cuidado del cuidador y quién cuida al cuidador, pero lo de momento es el eslogan, ¿no? El problema está ahí, está diagnosticado, pero probablemente me parece que todavía queda mucho por hacer en este entorno, sabiendo que además, bueno, quien está sosteniendo el estado de bienestar, tanto desde el punto de vista económico como el estado de bienestar de los pacientes que están cuidados, es precisamente estos cuidadores o las cuidadoras.
A ver, dime, perdona, ¿qué vas a decir?
No, que digo que además son los que realmente conocen cuáles son las necesidades y también, bueno, tienen que desarrollar habilidades para poder prestar no solamente atención a lo que son los cuidados más materiales, sino también a las necesidades emocionales que puedan tener los pacientes y, bueno, el saber manejar, el cómo atender toda esta problemática, toda esta integralidad que tiene un determinado paciente, bueno, pues requiere también una formación, unas habilidades, pero también un estado emocional por parte del cuidador que esté, bueno, pues que digamos, que tenga un equilibrio tanto físico como emocional para que pueda prestar el mejor servicio. Y lo que yo he percibido muchas veces es que en el entorno rural y en el entorno urbano las desigualdades y las diferencias en esto son mayores. El apoyo probablemente emocional que reciben algunas cuidadoras dentro de un círculo más familiarizado, más, digamos, unas poblaciones pequeñas, no tiene nada que ver con el apoyo o el no apoyo que reciben muchas de estas cuidadoras en la las zonas más urbanas o más habitadas, más ampliamente habitadas.
Pues Daniel Rueda, profesor de los estudios de ciencias de la salud de la UOC, oye, muchísimas gracias por esta charla y por darnos estas explicaciones, muy amable.
Muchas gracias.
I així ho tenim. Bé, que de seguida parlarem d'una altra història. No sé si ho sabeu, això, però sabeu que cada cop hi ha menys gent que planxa? Per què cada cop es planxa menys? Perquè és un rotllo, bàsicament. Doncs de seguida en parlem d'això perquè la generació Z està enterrant el planxar. El planxar se va acabar, no com la Yolanda Díaz. Aquesta sí que en planxa, les seves promos de política. Però de seguida en parlem d'això i en parlem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Bandidos, contrabandistas y forajidos. No hay ocupación para que los hagas. Los Baxter a un lado, los dos al otro. Y yo en medio.
Clint Eastwood.
Apunta bien al corazón. De otro modo no conseguirás detenerme.
Por un puñado de dólares. El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, es encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizum al 00090 o en granrecogida.org.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada cop menys es planxa. La mort de la planxa és imminent. Cada cop més menys persones planxen. I estàvem buscant precisament una persona que planxés, que li agradés planxar i el per què. Estàvem buscant desesperadament i no trobàvem a ningú, però atenció perquè sempre la fortuna se alía con los valientes. El nostre tècnic de so, el realitzador d'aquest programa, el Jorge Martínez, li agrada planxar. Planxa. És fanàtic de la planxa. És un espècimen a l'abisme de l'extinció. I miri, farem una entrevista surrealista perquè vull entrevistar al técnico del programa en el que yo estoy. Es una cuestión y parlarem de plancha. ¿Puedes abrirte el micro, Jorge? Hola, ¿cómo estás, Jorge?
Hola, ¿qué tal?
Oye, que te aprecio, que te quiero, pero no sabía estas aficiones tuyas por la plancha. ¿Por qué te gusta planchar tanto?
Pues es una cosa que de siempre me ha gustado. Es una cosa, a ver, me ha gustado, que no me molesta hacer. Tampoco es que me pase el día planchando, evidentemente. Pero es una cosa que de las cosas de casa es lo que más me gusta hacer. Pero es lo que menos me molesta y no es que disfrute, pero me gusta hacerlo, me gusta planchar.
O sea, no te molesta. No disfrutas, hay otras cosas con las que disfrutas más, pero no precisamente. Correcto. Pero tampoco te molesta, ¿no?
No me molesta en absoluto.
Pero tú, ¿cuándo aprendiste a planchar? ¿Qué te enseñó a planchar?
Pues ya desde adolescente mi madre no es que me enseñara, sino que me obligó a aprender a planchar.
¿Ves?
Por cuestiones de no lo voy a hacer todo yo, que decía ella. Entonces,
ya me inculcaron. Si te crees que has venido aquí, que esto es un hotel, estás muy equivocado, ¿no?
Exacto, ya me inculcaron de adolescente, no de joven, evidentemente, pero sí que me inculcaron de joven el tema de las tareas de casa, y de las que me inculcaron, hay dos que me encantan, que es planchar y lavar platos.
¿Ves? Yo también, eso de lavar platos, soy el encargado. ¿Cuántas camisas te has cargado al principio? Porque ahora supongo que ya tienes experiencia, pero en un principio...
Pues al principio me costaba mucho, ¿eh? El tema de las camisas lo llevaba fatal. Pero bueno, es cuestión de práctica. Tampoco es que ahora utilice muchas camisas yo para mi día a día, pero sí, la verdad es que no, ya no se me resiste ningún tipo de ropa.
¿Y la estuvo de te enseñó? ¿La tenías allí en plan supervisora? ¿Esto así, esto así, al principio?
Fue bastante autodidacta, la enseñanza.
Ah, o sea,
ponte a... Me dejo hacer.
Ya te apañarás,
sí que
¿no?
Es verdad, pues que lo típico que cuando tienes 16, 17 años y empiezas a salir por ahí, te planchas la ropa, sí que algún correctivo me llevaba a decir, no, así no salgas, espérate, esto hazlo así.
Vale, o sea, había una cierta supervisión,
exacto,
¿eh?
Exacto, sí.
Es curioso porque cuando te obligan, entre comillas, a decir, esto no lo voy a hacer yo, ponte a planchar, se genera, y sobre todo en la adolescencia, un efecto contrario. Un efecto, me estás obligando, pues es que no, entonces ahora no me gusta.
Yo creo que el tema de que me guste planchar o no me guste, va por un tema de que había cosas peores para mí que hacer.
Como por ejemplo pues, que había peor.
No sé, el tema de limpiar el polvo, de otras tareas de la casa, que ajá, también, entre comillas, te obligaban a hacer o te inculcaban que aprendieras a hacerlas, y que actualmente, pues, tampoco es que me tiren mucho. Entonces, quizá me escude en el tema de la plancha para a lo mejor
esquivar otras.
Esto, o sea, ya sería el tema de psicológico, vale. Pero
o sea, a la hora del reparto de obligaciones en casa, exacto, a ti no te toca limpiar el polvo.
Sí, a mí me toca porque vivo en una casa en la que todos hacemos de todo menos planchar, porque solo plancho yo.
Vale, estupendo.
Solo plancho yo, eso es verdad, pero pues sí, hay cosas que me molestan más o que no me gusta. Como la gente no le gusta planchar, pues a mí a lo mejor a la hora de coger una escoba o coger el fregasuelos, a lo mejor me cuesta más porque no me gusta.
¿Qué es lo más difícil para ti para planchar? A la hora de planchar, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué prenda es la más difícil?
No, es que tampoco es que se me resista. A ver, en mi casa tenemos un outlet, digamos, bastante sencillito. Entonces, no salimos de las camisas y los pantalones. Tengo dos niños pequeños a los cuales cada noche antes de irme a dormir le plancho la ropa. Eso sí, por la noche antes de irme a dormir.
¿Pero planchas cada día?
Sí, sí, la ropa del día siguiente. Lo que no hago, cosa que sí que hacía antes sí que hacíamos lavadora, y la lavadora que tendías la planchaba.
Sí.
Eso he dejado de hacerlo. Hay que decir. Entonces, ¿qué hago? Plancho la ropa del día.
Yo pensaba que te conocía y eres una queja.
Y cada día a mis dos hijos pues les plancho la ropa por la noche, se la dejo planchadita mientras duermen en su silla bien colgadita, y entonces me voy a dormir.
Mira, dos cosas, estoy muy sorprendido. Primero, nunca pensé que acabaría entrevistándote, y segunda, nunca pensé que te acabaría entrevistando sobre plancha. Pues o sea, no. Esto es algo que tiene un punto de surrealista y todo ahora mismo para mí. O sea,
a mí me está pareciendo un momento bastante es un surrealista, pero bueno, oye, no sé.
Un poco curioso esto. Bien, cuando hablamos de planchas cada día me estás diciendo, sí, que planchas, ¿no?
Sí.
¿Por qué crees que ahora la generación Z se deja de planchar? Cada vez se plancha menos.
Yo es una cosa que no acabo de entender. Es decir, porque el planchar no deja de ser estética. Tú sales a la calle con la ropa planchada y estéticamente estás más arreglado que si sales con una camisa sin planchar. Mira la camiseta que tú llevas, se nota, porque los que planchamos en eso nos fijamos mucho. Nos fijamos muchísimo quién plancha y quién no plancha. José Miguel Cruz no es muy planchar ropa.
Esta no estaba planchada, no, realmente
no. Malo,
pero estaba bien doblada, porque yo cuando la saqué de la lavadora la tendí así en el tendedero lisa, que cuelgue para que quede lisa y no tenga que plancharla.
Bueno, cometes varios fallos con la ropa, pero no voy a sacar aquí trapos sucios, porque los que planchamos nos fijamos muchos en esos detalles.
Por favor, en este caso. ¿Y coser? ¿Cómo lo llevas?
No, fatal, eso nada.
¿No?
Nada.
En este caso sí.
Nada.
Bueno, pues supongo que en tu casa deben estar muy contentos con el tema, y tu madre la más de orgullosa.
Espero que sí. Bueno, ahora ya mi madre, no vivo con ella, evidentemente, pero seguro que estará contenta del hombre que ha realizado y que se sabe defender en una tarea tan ardua o tan...
Espesa. Tan poco agradecida a veces.
Exacto.
Y poco reconocida. ¿Qué le pasa a mi camisea? ¿Qué le pasa a mi camiseta?
Pues está sin planchar.
No, ya, pero está bien, ¿no? No tiene arrugas, ¿no?
Hombre,
no tiene arrugas porque me la he remangado así.
Estaría mucho mejor planchadita. Además, cuando una camiseta es así blanca, se agradece más el planchado.
Es que, de verdad, hay que quererte. Jorge Martínez, muchísimas gracias.
A ti.
¿Qué pasa? Yo continúo yo. Ve. Una gran entrevista, eh? Hem posat un peu en el surrealisme per parlar d'un tema ja de per si mateix surrealista. Per cert, dilluns tindrem aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badia, aprofito per recordar-ho, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, per aportar llum sobre, no sobre planxa, sinó sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Podeu fer la consulta a radioconsultavision@gmail.com, radioconsultavision@gmail.com. Allà podeu enviar els vostres quès. Bé, després de parlar de planxa i reflexionar sobre com canvia la societat, estem a punt d'arribar a la una, i tancarem Herrera, obrirem migdia, per parlar de la tartamudesa. Tema seriós. I encara molt, molt estigmatitzat. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre cosetes, tornem de seguida.